tomar asiento. Catherine, tomar asiento. Gracias, Eliseo. Edwin.
Buenas tardes con todos y todas. Vamos a presentarnos primero. Somos el grupo número 4 que va a trabajar el tema enlace rural urbano y rol de jóvenes. Nosotros, el grupo 4, estamos conformados por 4 proyectos. Está primero el equipo de agroecología y mercados con enfoque territorial, que está representado por Rodrigo y Cecilia. ¿Y Cecilia? Sí. Ok, y Ceci, ahí está Ceci. Está el equipo del proyecto SAMA, que está representado por Diana y por Cristian, que está a la entrada entregando las tarjetas para la presentación de más tardecito. Está el proyecto de agrobiodiversidad y nutrición, que está representado por Andy y por mí. Y el proyecto Escuelas y Semillas, que está representado por Fernando. Brevemente, lo que consta en nuestra presentación de hoy, luego de esta breve presentación, vamos a cada proyecto, vamos a contarles un poquito qué es lo que estamos haciendo, 30 minutos, 10 minutos para cada equipo. Vamos a tener una breve ronda de preguntas y luego les vamos a hacer la presentación de la dinámica para la parte práctica, porque queremos hacer esto bastante participativo, ya que después del almuerzo siempre estamos un poco más con sueño, pero esperamos que funcione. Vamos a tener 30 minutos para que cada equipo presente su dinámica. No queríamos decirles cuál era, pero ya salió ahí. 20 minutos para la presentación de cada equipo y 25 minutos finales para hacer una reflexión final con conclusiones respecto al tema que estamos abordando. Entonces, voy a dejar al primer equipo, al primer proyecto, que es el de Rodrigo y Cecilia, para que nos presenten su proyecto. Gracias.
Tienen unas hojitas blancas en cada mesa, por favor. Entonces, todas las preguntas que tengan las pueden hacer en esas hojitas blancas, por favor. No las de colores, las blancas.
Muy bien. Muy buenas tardes con todas y todos. Vamos a dar inicio entonces a la presentación de nuestro proyecto. La presentación la vamos a hacer entre quien habla y Cecilia, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces, solamente para contextualizar, les voy a presentar los dos principales objetivos que tiene el Centro Bartolomé de las Casas. El primero, que tiene que ver con construcción consensuada de propuestas de gestión democrática, participativa y sostenible de desarrollo territorial. Y el segundo, construcción de gobernanza de los recursos naturales basado en la inclusión, la sostenibilidad, la justicia social, el diálogo intercultural y la equidad de género. Entonces, básicamente, cuando hablamos de gobernanza territorial, estamos también poniéndole como corazón la propuesta de la agroecología. Muy bien, adelante, por favor. Bien, solamente para señalar que el Centro Bartolomé de las Casas tiene diversos equipos institucionales, más allá de los de administración, planificación y soporte profesional, los asesores, etcétera, también tenemos equipos territoriales, ¿no? Para Cusco, Apurímac, Amazonía del Sur Peruana y Puno. Todos conocen el sur peruano, Cusco. Adelante. Bien, rápido nada más, porque se ha hablado bastante sobre la definición de agroecología. Bueno, también, como lo hemos visto reflejado en otras exposiciones, concebimos la agroecología como una aplicación de conceptos y principios socioecológicos en una mirada integral, que incluye la agricultura, los agrosistemas y los ecosistemas, ¿no? Que tienen que ver agroecología como ciencia, como movimiento social, pero también como un conjunto de prácticas agrícolas. Noten allá que como movimiento social también está orientado hacia los diversos tipos de justicia, justicia social, ambiental, ecológica. Adelante, por favor. Muy bien, rápidamente algunos elementos del diagnóstico del proyecto. Señalar entonces que la agricultura familiar y su potencial para abastecer y brindar volúmenes a los mercados locales y regionales no se aprovecha ni vincula con prácticas agroecológicas que recuperen la autogeneración de la fertilidad natural, la bioestructura y la mejor capacidad de retención de los suelos. También existen volúmenes significativos de producción ecológica que no se canalizan adecuadamente a los potenciales consumidores. Y la sujeción de la comercialización de productos ecológicos a la lógica del emprendedurismo individual familiar no desencadena un escalamiento territorial y consolidación de una agroecología campesina comunitaria, a pesar de los muchos años de esfuerzo de promoción de la producción ecológica. Bueno, implementado el proyecto, hemos hecho un balance y hemos decidido que requiere hacer un reajuste, ¿no? Entonces, ahora le hemos dado un nuevo giro. Este nuevo giro tiene que ver con los problemas de mercado, no radican en la demanda, sino en la gestión de estos mercados desde un enfoque de economía social y solidaria basado en el apoyo y compromiso de las y los consumidores, las dificultades de canalización de los productos hacia los mercados, el predominio del sistema alimentario convencional, el marco normativo legal, el apoyo del Estado y la incidencia sobre el Estado. Bueno, rápidamente yo voy a solamente de manera muy rápida, el objetivo entonces del proyecto Innovación en el Sistema Alimentario con Escalamiento en Cusco, un enfoque de aprendizaje conjunto, cuyo objetivo es generar un proceso de aprendizaje y de acción basadas en evidencias para el diseño e implementación de intervenciones específicas que permitan incrementar la producción y consumo agroecológico en Cusco. Así entonces hay cuatro objetivos específicos que son desagregados del objetivo general. Ya, voy a correr un poco porque vamos a ir al corazón del asunto. Para el escalamiento, entonces he encontrado que se tiene que considerar estos tres tipos de escalamiento. Escalamiento en vertical, que tiene que ver con impactar las leyes y políticas. Escalamiento horizontal, impactar a un mayor número. Escalamiento en profundidad. Bueno, hay una serie de avances también respecto a los compromisos de protocolos, publicaciones, materiales de comunicación, etcétera, ¿no? Pero tal vez esto no está corriendo. Quiero que entonces Cecilia pueda complementar la parte.
Gracias. En los dos minutos que nos quedan, tenemos nosotros cuatro, muchas gracias, objetivos, ¿no es cierto?, que están vinculados con la forma de escalar la producción, el consumo y esta vinculación en Cusco con un enfoque territorial. Entonces, así como veíamos que en realidad nuestro trabajo está centrado en Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios, tenemos procesos territoriales que van alimentando esta intención. Venimos trabajando en un proceso formativo que está generando información, no sé si en la siguiente. A ver, vamos a ver. En la siguiente. ¿Perdón? ¿Esta es la última? Ah, ya, perdón. En la última que había unas fotos. No, ya, en la anterior, las anteriores fotos. Ahí, gracias. Tenemos un proceso formativo en realidad que dura 2 años, que es parte de lo que estamos articulando en este momento con esta investigación. Estamos haciendo diagnósticos rurales rápidos participativos justamente para encontrar cuáles son las dificultades, ¿no?, en los territorios respecto a la producción agroecológica, pero también a la comercialización, ¿no? Y estamos acompañando estos procesos de forma comunitaria. Estamos pasando de un proceso, ya se me acabó el tiempo seguramente, ¿no? ¿Estoy bien? Bien. Estamos pasando de un proceso en el que trabajábamos mucho más con familias a trabajar mucho más con comunidades, un poquito en este enfoque de lo que hemos visto que están haciendo también aquí, y eso es súper bacán para nosotros porque estamos recogiendo y aprendiendo un montón justamente para poder cambiar un poquito el proceso desde la visión de los mercados y las demandas, que muchas veces terminan siendo elitizadas en su consumo, ¿no?, hacia una promoción de una producción comunitaria. Entonces, tenemos el proceso de las escuelas o de los procesos formativos que están generando información en las mismas comunidades. Se está llevando eso a un proceso de una guía agroecológica entre los 2.000 y los 4.000 metros, ¿no? Y además está, en el Perú tenemos este proceso de reforma agraria, de segunda reforma agraria, que en realidad le falta muchísimo enfoque agroecológico, y parte de este proceso colaborativo entre comunidades y los grupos que estamos involucrados en este proceso, estamos dando algunos lineamientos para una reforma agraria con un enfoque más agroecológico. Entonces, en ese sentido, digamos, la articulación entre producción y canales y vías mucho más comunitarios es lo que esperamos conseguir al finalizar este proceso.
Bueno, creo que este es el logo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama SAMA, que tiene un doble significado, que por un lado es un acrónimo de sistemas alimentarios, mercados y agua, y por otro quisimos darle también el sentido de una palabra quechua cusqueño para ser precisos, que significa reposo, comida de reposo. Entonces queríamos darle este enfoque también de descanso para el medio ambiente. Estamos trabajando en Perú, acabamos de empezar, de hecho creo que somos uno de los nuevos, y lo conforman Diaconía, Eclosio y Slow Food. Siguiente, por favor. El proyecto, así como casi todos los proyectos que estamos presentes aquí, es un proyecto de investigación, acción participativa, donde intentamos responder cómo la gestión del agua y el fortalecimiento de los mercados dentro de los sistemas alimentarios van a contribuir o van a funcionar como palancas para la agroecología. Siguiente. Entonces, esto es un mapa que se puede ver un poco confuso, pero como les decía, estamos en Perú, específicamente en el departamento de Ancash. No sé si alguno de ustedes conoce la zona, es una zona alta, y estamos en la provincia de Aija, y específicamente en el distrito de La Merced, y nos ubicamos territorialmente como la microcuenca de río Pescado y Yactú. Entonces, no voy a explicar este gráfico, que es un gráfico de sistemas alimentarios, porque creo que todos y todas están más familiarizados con este tema, pero como ustedes saben, existen diferentes factores, y estos son los principales que los productores y las productoras identificaron en el proyecto. El proyecto viene, si bien es cierto, ha empezado hace unos meses atrás, pero el trabajo de nuestras organizaciones viene de muchos años, un poco más de 10 años. Entonces, en este proceso se fueron identificando esos factores internos y externos, en donde decidimos focalizarnos en un proceso participativo. La gente eligió enfocarse en el tema de agua y en el tema de mercados. Siguiente, por favor. Y esto es un poco para ubicarnos, es la zona altoandina, es una zona árida, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, entonces hay mucha escasez de agua y hay una dependencia directa de agua para la agricultura, es un sistema de secano. Y hay muchos proyectos que han trabajado antes ahí. Y en el tema de mercados, también hay muchas intervenciones anteriores que se han focalizado en mercados y han conformado organizaciones en forma de comités y asociaciones. Y tenemos, la producción va principalmente al autoconsumo y hay altos índices de migración, especialmente de jóvenes. Siguiente. Atrás un ratito, solo quería mencionarles, esta es una frase que salió durante estos procesos participativos, donde la gente dice queremos vender, pero sin agua no hay producción y sin producción no hay mercado. Entonces, ¿cómo organizamos el proyecto en agua y mercados? En agua lo vemos a través de sistemas de siembra y cosecha de agua, la parte más de tecnología e infraestructura. Y después tenemos gestión social del agua y en mercados en tres aspectos, en los espacios y las rutas, las organizaciones y los jóvenes migrantes circulares. Esto está basado o tiene un trabajo transversal muy duro en temas de agricultores e investigadores, también estamos en un proceso formativo con ayuda de nuestros amigos del Instituto de Montaña. Trabajo con universidades, ya tenemos un convenio con la Universidad de Huaraz y también hacemos un trabajo de incidencia política formando parte de algunas plataformas. ¿En qué etapa del proyecto estamos? Estamos en la línea de base. Siguiente, por favor. Entonces, de esta línea de base les podemos contar, siguiente, qué reflexiones acerca de estas dinámicas o vínculos entre el campo y la ciudad. En el tema de agua, nosotros hemos visto que el agua, la gestión del agua está muy enfocada o está dirigida por perspectivas muy urbanas. Además, existe una desconexión muy grande entre cómo se desean hacer esos sistemas de agua, donde hablamos de riego, hablamos de acceso a alguna infraestructura, porque estos decisores que ven el tema de agua no están teniendo en cuenta estas demandas locales. Y además, existe también una escasa retribución de la ciudad al campo, porque nosotros nos ubicamos en zonas altas de donde viene el agua. El agua va hacia la ciudad, pero la gente no sabe dónde viene y cuál es todo el proceso que toma para que puedan tener este servicio. Siguiente, por favor. En el tema de migrantes, no agua, hemos podido identificar que existen diferentes puentes, entre estos un circuito familiar donde las familias presentan intercambios comerciales a nivel de, decíamos que la producción va a autoconsumo, pero estos intercambios se dan a nivel de trueques, por ejemplo, de encomiendas y las ventas que pueden ser en mercados convencionales o en mercados ya diferenciados. Y por otro lado está el tema de migrantes circulares, que también van a ser clasificados por frecuencia y motivos de retorno. Muchos han hablado, ¿no? Algunos que regresan por fiestas, que regresan cada mes porque tienen tierras, hay otros que regresan cada año, etcétera, etcétera. Siguiente. Y sobre los jóvenes hemos identificado un perfil a través de este primer trabajo de línea de base. Entonces, un primer perfil, tenemos hijos, nietos jóvenes que han retornado permanentemente y específicamente se están dedicando a actividades agrícolas. Tenemos otro segundo perfil donde son hijos y nietos que no son migrantes permanentes, sino van a la ciudad por un tema de formación y están muy ligados a actividades productivas agrícolas. Un tercer perfil que son hijos, nietos, que sí migran permanentemente a otras ciudades como Lima o Huaraz, pero que tienen interés en la agricultura y quisieran hacerlo. Y un cuarto grupo, un cuarto perfil, donde migran pero no tienen ningún interés en la agricultura. Y esto es un… Pero estaba pasando, Cris. ¿Está bien? Ah, bueno. Es un video de 2 minutos, así es que me voy a robar.
Gracias. de Puno, Huancavelica. Mi nombre es Jammer González Mejía, vivo en el centro poblado de Mayacayán, distrito de La Merced, porque retorné de Lima a mi pueblo, acá en Mayacayán. Bueno, yo trabajaba en Lima para una empresa. Cuando yo venía a visitar mi pueblo, veía que se estaban perdiendo las papas nativas. Las papas como la papa amarilla, el panyash, rebano, el isquipuru. Y siempre pensaba allá en Lima y con mis compañeros de Puno o Huancavelica, que también han retornado a su tierra, rescatar la tradición, que no se pierda esas papas nativas. Y ahora trabajo en esto, que esas papas no desaparezcan. Entonces estoy produciendo papa ecológica, que ahorita está yendo al mercado de Barney. Estoy mandando al mercado de Huaraz. Y fue lindo publicarlo en el Face, y hay muchos compradores que están, y lo he invitado ahí para que vean, y hay muchos compradores que están viendo, lo que años anteriores solamente había un comprador acá. Ponía su precio y llevaba las papas, pero ahora tengo compradores en cantidad y estoy vendiendo al postor mayor, al quien paga más. Mi meta es tener un producto de calidad que compita con el resto de los mercados. Gastar menos, pero generar más economía para nuestra comunidad, tanto para mí y para la gente. Dar trabajo a los jóvenes acá, y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Generar empleo, no para todos, sino para 5, 6, 7 que están trabajando casi siempre conmigo. Ya no se van a otro lado, sino están trabajando conmigo. Producir ecológicamente, sí se puede. Y así cuidar la salud del ser humano, cuidar también nuestra salud. Mejor cultivar tu talento acá, ser ejemplo de los jóvenes, de los niños que vienen atrás, y que ellos también se abran en eso, porque no es necesario salir a Lima o a otro lugar para trabajar para otro, sino trabajar para uno mismo, generar ingresos económicos en escala para uno mismo, crecer como empresa, en un futuro ser empresarios acá en nuestra tierra, dar el ejemplo a muchos jóvenes que vienen atrás.
Solo para comentar que Yomer, el muchacho que ustedes han visto en el video, él es un joven migrante que ha retornado en el tiempo de pandemia. Y eso es todo. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos y todas. Presento hoy en nombre de un equipo de investigadores y colaboradores que incluye todos que pueden ver aquí en la diapositiva. Estamos en los meses finales de un proyecto titulado Examinando y Fortaleciendo la Resiliencia de la Agrobiodiversidad y la Alimentación Saludable de Pequeños Productores en los Andes Peruanos, que es una investigación de seguimiento a un proyecto que comenzamos en la región de Huánuco, en Perú, en 2015, examinando los vínculos entre la agrobiodiversidad y la nutrición. Ese proyecto encontró que las mujeres en hogares con parcelas más diversas, es decir, con más especies cultivadas, tenían más probabilidades de tener dietas mínimamente diversas y adecuadas, independientemente de si las parcelas estaban relativamente más orientadas al comercio o a la subsistencia. Nuestro trabajo actual se basa en este trabajo previo y agrega una pregunta de investigación adicional centrada en la resiliencia, es decir, examinar cómo la agrobiodiversidad puede ayudar a que las familias rurales confrontan y se recuperan de los efectos negativos de choques socioeconómicos, climáticos y o de la pandemia. Hoy hablaré muy brevemente sobre el diseño de nuestro proyecto actual y algunos hallazgos preliminares, y luego Cristi va a presentar sobre la metodología y resultados preliminares del componente del proyecto, que es los entornos alimentarios, que es más vinculado con el tema de los enlaces rural-urbano. Siguiente. Aquí se puede ver los objetivos de la investigación. ¿Cómo los cambios en la agrobiodiversidad están vinculados a los cambios en la alimentación de mujeres de hogares agrícolas? ¿Y cómo se puede entender y fortalecer la resiliencia de agricultura familiar y la nutrición, especialmente a la luz de los choques recientes como la pandemia de COVID? Siguiente. El diseño del estudio imita el de nuestro estudio anterior, y tenemos tres paisajes, se llama, seleccionados con base en las diferencias en las condiciones agroecológicas, orientación al mercado, elevación, distancia a la ciudad principal que es Huánuco. Hicimos esto para crear una muestra diversa que representaría diferentes niveles de agrobiodiversidad y diferentes niveles de posibles factores causales que influirían en la relación entre agrobiodiversidad y la nutrición. Siguiente. Aquí se puede ver los tres paisajes que seleccionamos en la región, con la ciudad de Huánuco ubicada al centro allá. La elevación media de las comunidades está entre aproximadamente 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel de mar. Siguiente. Bueno, vamos a realizar una encuesta de hogares durante la temporada de cosecha que está entre mayo y junio en este momento, de 600 hogares. También estamos haciendo un estudio de mapeo participativo, que es un estudio a nivel de parcela de campos cultivadas y jardines para identificar especies y variedades cultivadas y estimar la abundancia y frecuencia de cada uno. Levantamos el sistema de información geográfico, SIG, a nivel de parcela de campos y huertos, incluyendo extensiones de parcelas georreferenciadas. Los hogares fueron seleccionados al azar de los participantes de la encuesta de hogares y esperábamos muestrear la mitad de los hogares de la encuesta de hogares para esta parte, pero terminamos con un poco más de la mitad, 335 hogares. También vamos a realizar una encuesta con recordatorios de 24 horas para las dietas de las mujeres en cada hogar. Y además implementamos un estudio del entorno alimentario que discutiremos con más profundidad en unos momentos. Y las tres encuestas se encuentran actualmente en el campo y esperamos que se completen en las próximas dos semanas. Además de estas encuestas que realizamos tanto en 2017 como este año, también realizamos grupos focales y entrevistas en noviembre y diciembre del año pasado. Y el objetivo de esta investigación cualitativa fue comprender los impactos de los choques recientes en la producción agrícola y las dietas en la región. Para los grupos focales que realizamos en noviembre, los participantes incluyeron mujeres y hombres en hogares agrícolas de cada paisaje del estudio y también con autoridades locales, personal de ONGs y expertos en la agrobiodiversidad. Y los hallazgos preliminares es hay diversos choques que influyen en la resiliencia de la agricultura y la nutrición, incluida la pandemia de COVID, mercados volátiles para productos e insumos agrícolas, efectos de cambios en el transporte, cambio climático, transiciones agroecológicas y modificaciones en la gobernanza. Y podemos discutir más estos hallazgos después si hay preguntas. El otro componente del estudio cualitativo es entrevistas de cambio más significativo, que levanta la pregunta desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el cambio más significativo en su propia vida desde un punto de tiempo? Para nosotros es desde mayo de 2017. Y muchos encuestados, no es sorprendente que los cambios más significativos para las familias que entrevistamos se centraran en la pandemia de COVID. Muchos encuestados señalaron que se intensificó el consumo de alimentos de la chacra en respuesta de la pandemia. Y el modo de articularse a la cadena de alimentos es un factor importante para ver qué tan afectados estuvieron con la pandemia de COVID. Por ejemplo, gente que podía ir a Huánuco o que podía acceder a alimentos fueron más resilientes que aquellos que no. Hay nuevos actores alimentarios en los medios rurales, por ejemplo, vehículos y comerciantes que acercan productos urbanos al campo. Y también los choques en precios, producción y transporte parecen más intensos en las familias que venden verduras. En general, utilizaremos los resultados de las discusiones de los grupos focales y entrevistas para ayudar a interpretar los hallazgos de nuestras encuestas. Esperamos comenzar la limpieza de datos en las siguientes semanas. Bueno, hay un componente más del proyecto que es el estudio de entorno alimentario. Los entornos alimentarios se han definido de varias maneras, pero abarcan en términos generales los contextos físico, socioeconómico, político y normativo en los que los consumidores adquieren los alimentos. Esto incluye el tipo, la diversidad y la calidad de alimentos que se ofrecen en un entorno, los precios de los alimentos, los tipos de puntos de venta presentes, así como la propaganda de alimentos a los que están expuestos los consumidores. Este marco conceptual distingue las cadenas de suministro de alimentos, que dice acá Food Supply Chains, es decir, los sectores y actores involucrados en la producción, distribución, procesamiento y venta de alimentos y de los entornos alimentarios que representan la interfaz entre los alimentos y los consumidores. Los entornos alimentarios son importantes para comprender los vínculos rural-urbanos. Como la producción agrícola en áreas rurales llega a los mercados urbanos, tiene una fuerte influencia en los entornos alimentarios que a su vez influyen en gran medida en las elecciones alimentarias de los consumidores. En nuestro trabajo en Huánuco estamos midiendo el entorno alimentario de una manera bastante simple, dado que no es el foco principal del estudio. Y Cristi va a hablar un poco sobre esta parte.
Gracias. Los métodos que hemos utilizado para medir el entorno alimentario involucran una encuesta de sondeo rápido, donde estamos considerando o preguntando a las familias cuáles son las fuentes de alimentos más frecuentadas por la familia en el último mes, como pueden ser bodegas, tiendas, mercados, minimarkets, supermercados, en fin. Y los encuestadores toman nota de esta información, además de hacer el punto de georreferencia de este lugar. Ok, queda poco tiempo. El segundo método que hemos utilizado ha sido las caminatas de transecto para caracterizar el entorno alimentario y para esto se ha utilizado una herramienta, Survey 123, que Israel y Pablo son los expertos en el tema y nos han ayudado en este trabajo. Lo que hemos encontrado, los hallazgos preliminares, aquí se ve que hemos realizado 59 transectos, incluyendo los 20 mercados. Este slide nos muestra más o menos cuál es la distancia promedio que hay entre el punto centro de las comunidades donde hemos estado trabajando hacia los mercados principales que hay en Huánuco. Y como pueden ver, si queremos ir de Quisqui a Marilis hacia los mercados más importantes, toma entre 45 minutos a una hora. Y si queremos ir desde Molino, que es la zona más lejana, digamos, hacia la ciudad que hemos tomado, toma casi 2 horas. Pero en el caso de Molino, la mayoría de las personas prefiere bajar a su mercado más céntrico, que es el mercado de Panao. Entonces, hemos querido responder un poco a esta pregunta que nos planteaba esta reunión, ¿no? Este enlace rural-urbano. Y empezamos a pensar cómo podemos graficar o mostrar estos hallazgos preliminares y bueno, una de las formas es viendo pues las distancias que hay, ¿no?, entre estos las personas que están en estos espacios más rurales y los mercados que están en las ciudades principalmente. Aquí brevemente para ver, esto es el resultado de los transectos. El primero es una feria sabatina que se hace en Huánuco y donde encontramos principalmente venta desde el piso porque esto se organiza solamente una vez a la semana y es productores agrícolas que vienen de alrededor de Huánuco y que venden ahí sus productos y en el otro dibujo podemos ver el transecto de un mercado, ¿no? Es un poco más disperso y encontramos además estabilidad de los puestos, ¿no? Estos son los resultados de los transectos en general, cómo se ven, ¿no? Desde, utilizando estos sistemas de georreferencia. Y respecto a los grupos de alimentos, pues no se ve muy bien, pero lo que hemos encontrado es que principalmente hay venta de hortalizas, frutas y tubérculos entre ocupando los primeros lugares, y lo que ocupa los menos los lugares de más abajo o los que las personas venden menos en estos casos son semillas, nueces y pescado. Y los tipos de punto de venta más visitados por el usuario que responden en las encuestas son los mercados, bodegas, y las razones de comprar en estos lugares es porque tienen de todo, porque es más barato o porque está más cercano. Entonces vemos que la distancia es ahí un punto importante. Y solo para terminar esta parte de presentaciones de los proyectos y empezar con la dinámica práctica que ahora Diana les va a explicar, solo mostrarles más o menos cómo podría estar configurándose este enlace rural-urbano, que ya les decíamos, no lo teníamos mapeado desde un principio, pero es lo que vamos viendo, ¿no? Este es el ejemplo de una bodega en Molino Umari y es básicamente lo que encontramos en todas las bodegas y tiendas de las zonas rurales. No sé si se puede ver lo que se vende, pero encontramos básicamente productos como galletas, wafers, dulces, productos ultraprocesados, ¿no? Y esta es la feria en la ciudad de Huánuco, esta feria que les mencionaba hace rato que se veía en el transecto, y lo que ellos le dan a la ciudad, ¿no? Lo que nos traen es, pues tenemos ahí diversidad de ocas, oyucos, papas, paltas, chayotes, en fin. Y solamente para terminar, se hicieron preguntas respecto a cómo el COVID o esta pandemia ha hecho cambios en el punto de venta que las personas acceden. Y han sido un 13% los que cambiaron su punto de venta y fue que pasaron de comprar en mercados hacia bodegas, ¿no? Y ya sabemos que hay en las bodegas, entonces queda para la discusión larga y todavía tenemos para analizar esto por mucho tiempo. Gracias.
Muchas gracias a los proyectos. Se les ha alcanzado, bueno, en las mesas tenían unas cartillas blancas para preguntas y ahora vamos a tener unos minutos para que los proyectos puedan responder a esas preguntas. No sé si alguno hay alguna pregunta. ¿Por acá? Sí, 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 lo dijeron. Acá hay uno. Y ese es para ti. Sí. ¿Por ahí hay una otra pregunta? Bueno, acá están escribiendo. Ya, podemos ir respondiendo mientras están haciendo sus preguntas. Ya tenemos tres, uno para cada proyecto. Ya, entonces, comenzamos con CBC.
Empezamos con... Voy a
hablar. Ah, ya, entonces, ¿quieres empezar?
A ver... dice, sabemos sobre la migración de las y los jóvenes, ¿qué queremos hacer con esta información? Gracias por la pregunta porque no la mencionamos en la presentación. Lo que queremos saber es, básicamente, es un proyecto, ahora estamos en una exploración, entonces queremos saber con esta información qué representa este potencial de migración circular para conectar la zona urbana con la zona rural, ¿no? ¿Qué potencial representa específicamente para mercados, para la comercialización?
La pregunta dice, ¿por qué el estudio se lleva a cabo con mujeres? En 2017, cuando empezamos con el primer estudio, decidimos trabajar con mujeres en vez de niños en términos de la dieta, porque la dieta de la mujer, un mujer índice, una mujer de edad fértil en el hogar, puede representar la dieta de la familia más que la dieta de un niño, por ejemplo. Y sabemos que mujeres y niños son más vulnerables a los cambios en la nutrición y por eso seleccionamos mujeres para el estudio.
Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuánto era el porcentaje de cambio esperado en las fuentes de alimentos? ¿Es en el tiempo de COVID se refiere? Ah, sí, los hallazgos, la verdad es que son preliminares, creo que no estábamos pensando todavía en cuánto podríamos haber esperado un cambio, Andy, no sé. Esperábamos. No, de momento no creo que no tenemos respuesta a esto.
A ver, un segundo, por favor. ¿Tú quieres responder primero?
¿Cómo se organizaron los agricultores investigadores? Antes de responder esta pregunta, estuve pensando en que la pregunta anterior sobre jóvenes y este potencial, el mencionar que podría significar algo para los mercados quedó un poco difuso, tal vez en el aire, pero hablábamos más, no sé si ustedes recuerdan que hablamos algo sobre encomiendas y sobre perfiles de jóvenes migrantes. Entonces, ahí observamos que muchos jóvenes que van y vienen de la ciudad hacia el campo, especialmente fines de semana y que estudian en la ciudad, van llevando cosas a la ciudad. O sea, llevan quesos, llevan papas, llevan oyucos, etcétera. Y algunos incluso dicen, bueno, voy a vender este producto a la dueña de la casa donde me estoy hospedando. Entonces, muchas veces no observamos estas pequeñas dinámicas que podrían significar algo más. Ahora, yendo puntualmente a la pregunta, ¿cómo se organizaron los agricultores investigadores? También les comentábamos que el proyecto viene de muchos años atrás y en estos años atrás se realizaron procesos formativos de promotores agroecológicos. Entonces, estamos hablando de hombres y mujeres que han pasado por módulos formativos de 3, 4, 5 años y que han desarrollado capacidades de liderazgo y de poder incluso dirigir ciertos proyectos, pequeños proyectos de investigación y acción participativa. Entonces, se facilitó un proceso de elección interna para que las comunidades o las organizaciones eligieran a su representante, entonces eligieron a un representante titular y a un representante adjunto para que pueda participar del proyecto. Por otro lado, también hubieron personas que dijeron, tenemos mucha experiencia, nos gustaría participar voluntariamente, entonces también se integraron a este grupo de investigadores, de agricultores investigadores. Tenemos ahorita registrados 53, de los cuales el 30% son mujeres y el 60% son hombres.
Ya. Gracias. Nosotros tenemos varias preguntas, lo que no me sorprende porque en realidad estamos también en un proceso de reanálisis de los datos que teníamos previamente y de reconfiguración a partir de eso, ¿no? Con estos nuevos enfoques que estamos trabajando. Tengo una pregunta aquí que me parece súper interesante, sobre todo para el contexto de Cusco, ¿no? ¿Cómo funcionan los mercados turísticos versus los mercados populares para la agroecología en Cusco? Eso es un punto central, medular en realidad de nuestra investigación, porque la demanda muchas veces puede verse incrementada si lo vemos desde los puntos turísticos, pero no necesariamente incrementada si lo vemos desde los sectores populares. Entonces, ese cambio en el enfoque, ¿no?, de verlo desde una alza en la demanda que podría ser turística o más bien de élites, hacia una articulación con un consumo mucho más popular de la agroecología y ver cuáles son las vías adecuadas para ello, ¿no? Va a ser centrar en realidad en lo que viene de ahora en más para nuestra investigación y para la articulación justamente con estos procesos formativos que estamos llevando a cabo, ¿no? Una de las cosas que nosotras y nosotros estamos viendo es que un punto neurálgico central es que el tema de la agricultura familiar comunitaria no sea solamente vista como de supervivencia, ¿no?, sino que la parte del autosustento como uno de los temas principales y estos intercambios diversificados sean parte de una relación no solamente comercial, sino social mucho más amplia. Entonces, pensando en cómo funcionan estas dinámicas de mercado, sobre todo en una ciudad como Cusco, entre lo popular y lo más turístico, ¿no? Estamos enfocándonos y viendo que las redes sociales, justamente entre lo urbano y lo rural, no puedan ser fortalecidas, identificadas, promovidas para que se cambie el tejido social y no solamente la parte de comercialización. Es un poquito en términos de mercados turísticos y populares. ¿Cuál es la influencia del control social del mercado en los productos agroecológicos? Nuestra apuesta, y espero que por ahí vaya la pregunta, nuestra apuesta va mucho más en términos de relaciones directas, ¿no? En Cusco, esa es una ventaja que podemos aprovechar. Cusco, si bien es la región más grande de las que, en las que trabajamos, sigue siendo una región con muchas relaciones interpersonales. Entonces, el tener vinculación con las zonas donde sabes que se está produciendo ecológico, mucho más que promover los SPG, que pueden servir para otros contextos mucho mejor, ¿no? Esa es un poquito más la apuesta que estamos teniendo. Entonces, fortalecer estas vinculaciones más bien directas de confianza, donde la gente sepa que o están produciendo agroecológico o lo están intentando por lo menos, es la apuesta por la que estamos dándole fuerza en el proyecto que estamos trabajando. ¿Me estoy comiendo todo el tiempo del mundo? Perdón.
Muchas gracias. Ahora nos quedan solo dos preguntas, una más específica y una más abierta, ¿no?
Nos preguntan cómo se puede complementar los enfoques, estudios, IAP, investigación, acción participativa de Eclosio y CBC con lo más académico pero grande.
Para
entonces
digamos relacionado a lo que ellos están haciendo similar.
No sé si han notado, hoy en día no tenemos muchos estudios como lo de Andy y Christie, y nunca hemos tenido, pero queremos mantener 10% de nuestro portafolio en eso. Es mucho más académico, no quiero decir riguroso porque todo tiene su rigor, pero es muy creíble para algunos, ¿cierto? Y es otro tipo de inversión. Y luego tenemos dos ejemplos de investigación de acción participativa que viene más del base, más participativa. Y siempre cuando aprobamos este proyecto que nos parece muy interesante, fue la pregunta, ¿quién va a usar esa información y cómo? Entonces, estoy curiosa tanto de estos otros dos proyectos como ustedes, cómo este tipo de… Eso era una de las prioridades. Necesitamos más evidencia rigurosa, comparativa a este nivel, pero cómo estamos usándola, cómo pueden complementar entre esas tres y ir más allá de nuestros proyectos de nuevo y pensar, ok, ¿cuáles son los pros y contras de tener este complementariedad en los proyectos?
Bueno, puedo empezar. Lo primero que hay que señalar es que el CBC no trabaja con enfoque de proyectos, sino con enfoque territorial. En tal sentido, más bien lo que se hace es integrar las diferentes perspectivas de proyectos de tal manera que, si bien es cierto, puede haber líneas de, digamos, agroecología, sistemas agroforestales, agua, conflictos, en la práctica vemos cómo lo integramos. El enfoque al hablar de gobernanza territorial también tiene mucho que ver con miradas socioecológicas, de tal manera que cada proyecto está aportando para la comprensión justamente de la fenomenología en torno, digamos, a grandes problemas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros trabajamos con diferentes metodologías, IAP, diagnósticos rurales participativos, hay otras metodologías también con trabajos de campo, etcétera, etcétera, y vamos cómo se va conjugando, cómo se va capitalizando, cosechando, para que pueda contribuir y retroalimentar al trabajo de los territorios, pero también al trabajo académico permanente que se realiza a través de seminarios, diplomados, etcétera. En ese sentido lo veo complementario.
Sí. Justo en el almuerzo conversábamos al respecto de los IAPs y los agricultores investigadores, y dentro de SAMA también, digamos, reflexionamos sobre el reto que es hacer investigación, acción participativa en temas como mercados, en temas como agua, ¿no? Entonces, la metodología que han utilizado de alguna manera muestra una evidencia, como dice, dura, ¿no? Entonces, ¿cómo mantener el interés de los agricultores investigadores que participen en un IAP, ¿no? para generar esa información, ¿no? Entonces, hemos quedado ya hoy día algunos diálogos con las experiencias de investigación, acción participativa. Ahora nos queda a nosotros como proyecto dialogar con el Instituto Nutricional y la Universidad de Michigan, ¿no? Para ver cómo podemos utilizar o adaptar esas metodologías, ¿no? Porque también nos encontramos en un proceso de elaboración de los protocolos, ¿no? Entonces estamos a tiempo de poder recoger las experiencias, de revisar las metodologías y de poder adaptarlas, ¿no? Y el reto principal, ¿no? Cómo mantener el interés y la motivación de los agricultores investigadores, ¿no? Porque algo que conversábamos en el almuerzo es, y de las experiencias que nos compartían los compañeros de Bolivia, una encuesta no es motivador para que los agricultores investigadores participen en una investigación. Entonces, si no es una encuesta, ¿qué herramienta podemos utilizar para recoger la información y que nos puedan dar resultados similares, ¿no? Que se presenten de esa manera, ¿no? Que podamos interpretarlo y que la evidencia pueda mostrarse, ¿no? Pero a la vez, nuevamente, digamos, motivador, atractivo, inspirador para los agricultores y agricultoras investigadoras, ¿no? Entonces, es un reto que esperamos poder, digamos, lograr. No lo habíamos pensado, pero esta pregunta nos hace reflexionar y darnos cuenta que estamos en un proceso de co-creación, de co-construcción, ¿no? Tratamos de hacerlo de la mayor forma participativa, ¿no? Creo que Diana presentó algunos aspectos de esa participación, ¿no? Entonces, es un reto, esperemos que para la próxima CEP tener esos resultados y de pronto también recoger apreciaciones, ver si se pudo responder la pregunta, si ha sido posible o no, y si no, recoger de ustedes cómo lo podemos mejorar, ¿no? Eso, gracias.
Bueno, para responder a Claire, ¿quién y cómo va a usar los resultados de este estudio? Bueno, podemos volver los datos, los resultados a las comunidades mismos y las autoridades en la zona, pero para mí la audiencia más importante tal vez es los que no creen que la agrobiodiversidad puede influir mucho en la dieta o que es algo importante para el desarrollo. Que, y hay una gran proporción de políticos que no creen en estos enlaces. Justo en 2018, cuando publicamos los resultados de nuestro estudio, primero estudio, fue una respuesta a la revista que dice que no, estos resultados no valen por nada, y piensen que cuando promovemos la agrobiodiversidad para mejorar las dietas, vamos a mantener un ciclo de pobreza con los productores. Piensen que estos mayormente económicos piensan que hay que especializar en un cultivo nomás, ¿no? Para levantar los productores a la pobreza. Y de nuestros estudios mostramos que no, que bueno, la agrobiodiversidad no es la solución única para ayudar a los productores, pero por lo menos es algo no mal para ellos, para sus dietas, ¿no? Y incluso pueden mejorar la diversidad y la calidad de las dietas. Entonces, para mí es para influir más en la política sobre las soluciones para mejorar la nutrición en áreas rurales, donde hay mucha agricultura, ¿no? Y no sé, tal vez es una esperanza no real, ¿no? Pero creo que es posible que la evidencia pueda influir en la política.
Muchas gracias. De ninguna manera el reto es que todos hacen eso, ¿cierto? Si se acuerdan de estos cuatro bloques, ustedes dos están haciendo opciones por contextos y tal vez modelos. y eso es uno de los pocos que están haciendo cuáles son los mecanismos fundamentales de por qué la nutrición y resiliencia y choques, por qué funciona. Entonces, esta tipología de investigación usamos, ¿no? Todo es la misma investigación y no tenemos que… Pero ojalá que otros puedan usar ese tipo de investigación y viceversa.
Bien, y tenemos una última pregunta que es más abierta, ¿no? Acerca de qué piensan los jóvenes de la vida urbano-rural, ¿no? Y creo que la mayoría de los que… conocemos la realidad del campo, sabemos cómo para los jóvenes lo urbano es atractivo, ¿no? Más allá de pronto de las facilidades que puedan encontrar para superarse, ¿no? Educación, opciones de trabajo, de generaciones de ingreso en corto plazo, ¿no? Y creo que también estos días se ha estado discutiendo acerca de cómo lo económico termina siendo también una opción de desaliento, ¿no? Sobre todo la rentabilidad que pueda originar la actividad en el campo, ¿no? El video, el testimonio de Yammer, de alguna manera, él tiene una motivación en el retorno, pero es porque él ya experimentó, ¿no? Entonces, justo en la mañana también conversaban el derecho a experimentar, ¿no? A conocer, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, ¿no? Nosotros hemos hecho, con unos proyectos anteriores, algunos focus group con alumnos que están en el quinto, en Perú el quinto ya es el último grado para terminar la secundaria y luego buscar o instituto o universidad. Todos optan por alguna carrera y tal vez el 1 o 2% con alguna carrera relacionada al campo, ingeniería ambiental o agronomía, ¿no? Pero los demás están pensando en economía, están pensando, incluso había algunas chicas que querían ser diseñadora de modas, ¿no? Entonces, digamos, esto es algo muy complejo, que tenemos que entender también el derecho que mencionaron que tienen los y las jóvenes para decidir sobre qué futuro quieren, ¿no? Ahora, el reto es cómo nosotros los motivamos y cómo generamos las alternativas para que el campo nuevamente se vuelva productivo. Y creo que eso muchas veces lo estamos diciendo y se discute en muchos espacios y ese es el reto, ¿no?
Gracias. Y para sumar un poquito a esta reflexión, ¿no es cierto? Con los grupos de jóvenes con los que trabajamos, no solamente en temas de agroecología, sino de alternativas al extractivismo en un sentido más amplio, hemos identificado más o menos tres temas que son cruciales. Una es oportunidades laborales, ¿no? Jóvenes piden en general, dicen, bueno, yo quiero tener oportunidades laborales. Entonces, por ejemplo, si fuera diseño de modas en sus comunidades con tejidos locales, ¿sería una opción si es que es una oportunidad laboral? ¿No? O sea, hay que hacernos también ese tipo de preguntas. Otra es el tema de prestigio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué forma de vida te va a dar a ti más o menos prestigio al vivir, ¿no es cierto? Si vas a ser agricultor que probablemente tenga muy pocos reconocimientos, es distinto que si eres un agricultor que tiene reconocimiento por serlo, ¿no? Y la tercera es el tema de la identidad, ¿no? O sea, una de las razones en realidad importantes para que las y los jóvenes estén en el campo y regresen es también un tema identitario, ¿no? Respecto a justamente esto, ¿no? Cuando la gente se va, pero mantiene ciertos vínculos que te dan un sostén, una raíz o algo a lo que te quieres aferrar, ¿no? Eso en realidad sería algo que sería interesante para nosotros explorar un poquito más, de repente con otras instituciones, pero es lo que hemos identificado como líneas principales para los procesos en los que estamos en formación con jóvenes.
Sí, solo para terminar, Andy va a responder.
Ya. Tengo aquí una tarjeta con dos preguntas que es no respeta la regla primera de Sergio, que es una idea por tarjeta, por favor. ¿No? Bueno, no. ¿Alguna relación entre el nivel socioeconómico y las preferencias de consumo? Sí, bueno, en el estudio actual no tenemos resultados todavía, pero en el estudio hace unos años sí encontramos que el estatus socioeconómico fue el determinante de la dieta más fuerte, mucho más fuerte que la agrobiodiversidad, por ejemplo. Entonces, hay una relación fuerte entre estos dos. Y la segunda es, ¿qué proporción del consumo viene de producción propia? Bueno, En el estudio anterior, si me acuerdo, es 45% más o menos de los alimentos en la dieta vienen de su producción propia. Y esta varía, depende de su estatus de agrobiodiversidad. Con más agrobiodiversidad fue un poco menor. Por ejemplo, 35% hasta 40% viene de su propio, más de 50 con más agrobiodiversidad. Pero este resultado es interesante porque corresponde a lo que sabemos a nivel mundial, que si tienes bastante agrobiodiversidad o si tienes una producción de subsistencia, sí o sí depende, su familia depende en mercados para una gran parte de su dieta. Y también depende mucho de su propia producción, ¿no? Entonces es casi igual, 50-50. Es bien interesante.
Algo breve para terminar y no dejar esta pregunta sin respuesta. Dice, ¿cómo se pretende resolver o manejar la calidad de los alimentos en las bodegas más cercanas? Cambiar de procesados a naturales. Y ya nosotros hacemos un trabajo que les muestra cuáles son los resultados, pero justo esta pregunta se las tiramos para que justo se vea cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Cuando publicamos los resultados esperamos que la academia, los expertos, los políticos no puedan tomar acción sobre esto. Creo que eso sería. Gracias. Diana nos va a explicar ahora cuál es la dinámica práctica para no dormirnos.
Un aplauso para los proyectos, por favor, los expositores, ¿no?
Bueno, ya nos escucharon un montón, la parte aburrida se terminó, entonces esperamos a la parte más divertida, que es la dinámica que esperamos hacer con ustedes. Al entrar se les entregó una cartulina, les dijimos que no era para escribir, por ahora. Entonces, fíjense el color de su cartulina, la idea es agruparse por colores. Entonces, nos vamos a agrupar por colores. Cada grupo, cuando ya esté reunido, va a nombrar un facilitador y un expositor, un sistematizador. Entonces, la idea es que se realicen dos actividades grupales. Por un lado, vamos a discutir tres preguntas. Se les va a entregar un papelito, este chiquitito, para el facilitador o facilitadora. Entonces van a discutir tres preguntas que son, la primera, ¿cómo son los enlaces urbano o rurales urbanos el día de hoy, desde las perspectivas de sus proyectos? La segunda es, ¿cuáles son los retos que representan estos enlaces para los sistemas alimentarios? Y la tercera es, ¿cuál es el rol de los jóvenes en este proceso? Entonces vamos a discutir sobre esas tres preguntas. Y además tenemos otro reto. A partir de esta reflexión, la idea es explorar cómo estamos manejando, cómo observamos estos enlaces de nuestros proyectos, desde nuestras experiencias, y realizar un sociodrama. ¿Sí? O sea, hoy día queremos explotar nuestra creatividad y que por ahí de repente hay alguien que tiene talento para actuar y que demuestre su talento histriónico hoy día. Entonces, vamos a hacer eso. Ustedes eligen cómo lo quieren hacer, si quieren hacer antes su sociodrama o si quieren discutir después. Eso depende de ustedes. Se les va a dar estos papelitos y además pueden salir a hacer el trabajo en el campo o aquí. Solo les pedimos que no se vayan tan lejos, que se mantengan lo más cerca posible. Y al final, después de presentar su sociodrama, vamos a hacer una plenaria. ¿Ok? Sí, esas son las preguntas que están en los papelitos. Ok, entonces por favor nos ponemos de pie, hay que movernos. Yo sé que todavía estamos digiriendo el almuerzo. Sí. Una estiradita, a ver. Ya, celeste por aquí. Que estírense mientras se acomoda. Celeste por aquí, por favor. Verdes y rosa por aquí, rosados por aquí, los rosados por aquí, por favor. A ver, grupo 2, rosado. A ver, rosado por aquí.
es el uno? Uno verde. Grupo 3, elijan su facilitador, por favor. O facilitadora.
Entonces pueden salir, pueden estar acá, donde ustedes quieran. Las tarjetas que tienen son para que pongan las ideas para contestar las preguntas, por favor.
Nosotros hacemos el sociodrama, pero
responden las tres preguntas. Estas tarjetas son para que llenen sus ideas. Ahí.